Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, la promesa de recibir al mundo en herencia, hecha a Abraham y a su posteridad, no le fue concedida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe. Por eso, la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham, no solo los que lo son por la ley, sino también los que lo son por la fe, porque él es nuestro Padre común, como dice la Escritura: te he constituido Padre de muchas naciones. Abraham es nuestro Padre a los ojos de aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado: así será tu descendencia. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su promesa. El Señor se acuerda de su promesa. Él se acordó de la palabra sagrada que había dado a Abraham, su servidor, e hizo salir a su pueblo con alegría, a sus elegidos, entre cantos de triunfo. El Señor se acuerda de su promesa. Mundo por mí, gloria mía, omnipotente Dios, ut santum evangelium tuum, digne vale anunciar. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: os aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Y cuando os lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo os vais a defender o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en ese momento lo que debáis decir. Palabra del Señor. Per evangelica dicta delle anto nostra delicta. San Lucas reúne en este breve periodo tres frases que no tienen la misma significación, al menos algunas de sus palabras. Por ejemplo, el término, el título, Hijo de Hombre, está utilizado en dos formas distintas. Hijo de Hombre, en realidad es un término común, porque los hebreos no tienen para designar un individuo humano un hombre, una manera gramatical especial de hacerlo. Entonces, para decir el hombre, como decimos nosotros, el hombre en general, utiliza la palabra Adán. Y para designar un hombre, recurren a el término hijo, hijo de hombre, un Ben Adán. Una cosa es el hombre en general, Adán, y otra es el Ben Adán, que son cada uno de nosotros, es un Ben Adán, un hijo de hombre, un hijo de Adán. Sin embargo, ya en el último periodo profético del Antiguo Testamento, la revelación va enseñándonos que en realidad el verdadero hombre no es el construido, hoy diríamos a través de la técnica, a través de la ingeniería genética, a través de las revoluciones, a través del psicoanálisis, a través de todas las técnicas psicológicas o biológicas que puedan formarse, tampoco a través de la moral, a través de la ley, como dijo San Pablo en la primera lectura que hemos escuchado. No es la moral, la ética, sino más lo que hace el hombre. No, el verdadero hombre es el que desciende del cielo, y esto empieza a enseñarlo Daniel, el profeta Daniel. Entonces nosotros tendríamos, porque claro, en hebreo y en los manuscritos no se distinguen las mayúsculas de las minúsculas. Tendríamos que poner en minúscula cada vez que Ben Adán significa simplemente un hombre, lo humano que surge de la tierra, de la naturaleza, por supuesto, todo creado por Dios, pero a nivel puramente humano, y con mayúscula cuando nos referimos al auténtico, al definitivo, al verdadero hombre. Al hombre espiritual, que es el que desciende del cielo, que es Cristo nuestro Señor, y que nos hace partícipes de ese nuevo nacimiento a nosotros a través de la fe, a través del bautismo, desde el cual momento comenzamos a participar ahora de la vida del Espíritu, de la vida sobrenatural, de la gracia. Y acá entonces, en estas tres frases, por lo menos en una de ellas, tendríamos que poner el nombre hijo de hombre en minúscula y hijo de hombre mayúscula en otra. Cuando dice, al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se lo perdonará. Así en realidad, hijo de hombre, habría que ponerlo en minúsculas porque se está refiriendo a Jesucristo, a sí mismo y a sus discípulos, como hombres que por supuesto pueden ser objetos de crítica, a los cuales podemos notar, en los cuales podemos notar defectos, a los cuales incluso podemos criticar y podemos también increpar. Y otra es lo que en el cristiano, en el sacerdote, en la Santa Iglesia, en Cristo nuestro Señor, viene justamente de la vida sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, claro que es posible criticar a la Iglesia en sus aspectos humanos, tantos que nos chocan, tantos que nos escandalizan, pero siempre reservando nuestra admiración piadosa por aquello que proviene del Espíritu y que también es notable en la Iglesia, también se puede ver, que es pecaminoso no ver lo que viene a través del sacramento, lo que viene a través de la palabra de Dios, lo que viene a través del dogma, de la maravillosa doctrina de la Iglesia, lo que viene también en obras de la fe, la esperanza y la caridad, y en nobleza, incluso puramente humano, en el arte, en las obras de caridad, en la ética, en la moral. Quien se niegue a ver esos pertinaz mente, por supuesto que peca contra el Espíritu Santo. Por supuesto que ese pecado no puede perdonarse, que el hombre no se abre a lo sobrenatural, a lo gratuito, al perdón de Dios, al amor de Dios. Y allí entonces la palabra Hijo de Hombre, nosotros somos todos Ben Adán, hijos de Adán, el pecador, el que se revela a Dios, el que busca el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal para determinar por sí mismo dónde está el bien y dónde está el mal de mi conciencia puramente individual, y además grabado y ralentado en mi accionar por mis concupiscencias, por mis debilidades, por mis desconciertos, por mis ignorancias, por mis tentaciones. Por supuesto, ese hijo de Adán puede ser criticado, y más aún todas las noches en nuestros exámenes de conciencia tenemos que criticar a ese Ben Adán pertinaz, grosero, tesonero, en busca de su egoísmo y de sus cosas que nos impide levantarnos a eso a lo cual nos llama Cristo. Y al mismo tiempo que decir los pecadores, golpeándonos fuertemente el pecho a ese Ben Adán, hijo de hombre, hijo de Adán, que tenemos dentro, agradecer a Dios de que nos haya rescatado con su gracia, el que nos llame a la vida eterna, el que nos llama a vivir, aunque no esté siempre al alcance de nuestras posibilidades, de nuestras posibilidades humanas, vivir de acuerdo a Él, el Hijo de Hombre, ahora sí, con mayúsculas, hermano de Cristo, que viene del cielo y que tenemos que impetrar que descienda sobre nosotros, en oración, en sacramentos, en humildad, en amor a Dios, en cobijo, en el regazo de la Santísima Virgen. De tal modo que en esta frase, blasfemar contra el Espíritu Santo no es perdonable, y es tan blasfemia contra el Espíritu Santo negar lo sobrenatural en la Iglesia, negar lo sobrenatural en este personaje que está ahí sentado en el confesionario, que nosotros sabemos que en su vida personal a lo mejor no es del todo coherente con lo que enseña, pero es blasfemar contra el Espíritu Santo negar su posibilidad de darme el sacramento del perdón en nombre de Cristo. Es tan pecado esto como utilizar lo sobrenatural para elevar lo puramente humano o para sacar beneficios en lo humano utilizando lo sobrenatural. Entonces, utilizar el prestigio de la Iglesia, por ejemplo, para alcanzar poder político, utilizar lo maravilloso que ha sido toda la existencia de los santos y que sigue siéndola en este mundo para llevar adelante proyectos que son puramente humanos, que no tienen nada que ver con la vida eterna, con la santidad, con el alcance de la gracia. Es un pecado de simonía, en el fondo, vender las cosas santas para alcanzar mezquinos objetivos puramente humanos, ya sean sociales, ya sean económicos, ya sean políticos, ya sean de prestigio personal. Eso también es blasfemar contra el Espíritu Santo, utilizar al Espíritu Santo, al sobrenatural, a la gracia para alabar al Hijo del Hombre, con minúscula, al Ben Adán, que somos todos, aunque nos pongamos sotanos y llevemos cruces colgando en nuestro cuello. El Hijo del Hombre, entonces, es el que tiene que ser reconocido delante de los ángeles, pero ahora sí, el Hijo del Hombre con mayúsculas, y si yo lo niego, o porque no hablo de él, ¿eh? Porque frente al mundo, para alabar al mundo, no menciono a Cristo Jesús. O porque para halagar a aquellos que son capaces de aplaudirme, sacarme en los diarios, o llenar a lo mejor mi capilla, mi iglesia, entonces no denuncio los pecados y la miseria de las almas caídas, de las tinieblas, del pecado mortal. Yo eso no lo digo. También estoy negando al Hijo del Hombre con mayúscula. En esa negación terrible que será devuelta por ellos mismos cuando no me reconozcan delante de Dios. Y finalmente, la última de las tres frases, enseñanzas que Lucas aquí acumula un poco artificialmente en este pasaje, para que no se pierda ninguna, cuando lleven delante de las sinagogas, y cada vez nos van a llevar más, y delante de los tribunales y de los magistrados, no solamente los políticos, sino el tribunal, a lo mejor de nuestras amistades, de nuestros amigos, a veces de nuestras propias familias. No tenemos que pensar en lo que hemos de decir, porque si vivimos en contacto con el Espíritu Santo, en la oración, en los sacramentos, sabremos lo que tenemos que decir y sobre todo sabremos lo que tenemos que callar. El silencio, ese silencio de Jesús frente a Herodes cuando le pedía que se defendiera o que mostrara alguno de sus trucos, pensaba el ridículo rey. O el silencio de Jesús frente a Pilato, también era la elocuencia del mártir, la elocuencia de aquel que simplemente con su presencia sufriente, pero calma, entregada al Señor, vive de la verdadera elocuencia del Espíritu. Que el Espíritu Santo, que Nuestra Señora María, amparo de la fe, nos dé siempre esa fe, aunque no se traduzca en discursos inteligentes o en palabras capaces de convencer a nuestro auditorio, pero sí que siempre testimonio en nuestra actitud, en nuestra presencia cristiana, en nuestra manera de encarar de acuerdo a la ley de Cristo los problemas y los juicios respecto al mundo y respecto a los que nos rodean, para ayudarlos a alcanzar la verdadera luz, la verdadera fe, que ella nos inspire siempre, esa sabiduría que al fin y al cabo es la sabiduría de la cruz.